Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón. Bocanadas de aire fresco, Manguaré.
Hola, hola, mis queridos amigos. Muy, pero muy buenas tardes. Reciban un saludo muy especial todos ustedes, arrancando esta nueva semana del mes de septiembre. Si no estoy mal, arrancamos ya la tercera semana del mes de septiembre. ¿Cómo se está yendo esto de rápido? Eso es increíble. Claro que este fin de semana, hablando ya de los temas climáticos, tuvimos un intenso calor, pero qué cosa tan tenaz. Pero bueno, ahí sobrevivimos. Y no se les olvide que todos estos temitas de este calor intenso son gracias al cambio climático que estamos viviendo en el planeta. Mis queridos amigos, bienvenidos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Tenemos una semana muy chévere programada para todos ustedes, con temas muy variados para todos y sobre todo para conversar de estos temas ambientales que gustan tanto a la comunidad. Y nos alegra mucho ya escuchar personas reflexivas en los temas ambientales, personas que ahora están conversando un poco más de conservación. Ya esta palabra la apropiaron dentro de su lenguaje, ya apropiaron el cuidar, el proteger la Amazonía, el proteger nuestro ambiente, y eso nos alegra mucho. Una que otra perlita por ahí maluquita, pero no importa, nos alegra que están empezando ya a tener esa conciencia ambiental de la que tanto les hablamos acá y de la que tanto pedimos que obviamente se cambie y se empiece a trabajar. Gracias a todos ustedes por seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Manguaré, con tilde en la E, voces y sonidos de la selva amazónica. Ya pasamos los 6.300 personas en nuestra página de Facebook, nos alegra muchísimo. En Twitter ahí vamos creciendo, ya tenemos más de 70 seguidores. Si usted tiene Twitter, por favor síganos, Manguaré Gup, y ahí usted nos va a encontrar para que nos siga. En Spotify también nos encuentra como Manguaré, y ahí pueden ustedes escuchar las diferentes notas que subimos para, obviamente, que ustedes las escuchen de manera individual. Y a quienes nos escuchan a través de www.marandua.com.co, también muchísimas, muchísimas gracias. Nos siguen desde diferentes puntos de Colombia y del planeta. Gracias por estar con nosotros. Este espacio radial llega a todos ustedes gracias al apoyo de la cooperación internacional del programa Amazonía Mía de USAID en el departamento de El Guaviare. Mi nombre es Sugey Rivera Amado, encantadísima de estar con ustedes, y hoy les tengo mi dato. Pues mi dato sale de la visita que tuvimos la semana pasada del embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand, que estuvo en nuestro departamento en el marco de la clausura del programa Caminemos Territorios Sostenibles en el departamento, con ese anuncio del apoyo para continuar esa lucha contra la deforestación en la Amazonía colombiana, y también aquí principalmente en el departamento de El Guaviare, el anuncio de esos 10 millones de dólares para continuar con esta lucha a través precisamente de un convenio que van a realizar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No se diga más, señoras y señores, bienvenidos a Manguaré.
El programa Amazonía Mía de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Manguaré nuevamente visitando el aula viva del Diamante de las Aguas, esta vez con 18 chicos de la institución educativa José Miguel López Calle del Corregimiento del Capricho. Su docente, el profesor Rubier Jiménez, quien es especialista, quien es docente de educación ambiental en esta institución educativa, lo hemos invitado a Manguaré para que nos cuente qué significa esta experiencia para ellos. Profesor, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, un agradecimiento por la invitación. Estas aulas vivas son muy importantes para estos muchachos. Es una experiencia bastante significativa. Ellos aprenden sobre todo lo que es legislación ambiental a través de las charlas que han realizado, sobre los parques nacionales, también hemos tenido charlas sobre eso, y sobre todo la vivencia práctica en estas zonas, el contacto con la naturaleza, el contacto con los animales. Entonces todo eso como que es un aprendizaje más significativo que estar en un aula allá de cemento donde de pronto solamente pueden ver un video, pueden ver en un libro. Entonces es mejor vivirla acá, esa experiencia de cuidado y preservación, para que estos muchachos puedan replicar más adelante esa información.
Profesor Rubier, ¿cuáles son los problemas ambientales que tiene su institución educativa y en la cual pues estos chicos luego de terminado este ejercicio de aula viva van a empezar a tratar de incidir en que se mejore?
Bueno, el principal problema yo creo que tenemos en la comunidad y en la institución, o sea, nos acarrea a la institución, es que se estableció una petar al lado del colegio, pero esa petar no tiene un buen funcionamiento, salen malos olores en cualquier hora del día y todos los lixiviados de esa petar van a caer a un caño que pasa por el lado. Ese caño era de aguas limpias, ahora es un caño de aguas sucias, negras y con bastantes olores fétidos. Entonces ese es un problema que nos está afectando a nosotros, a la comunidad y a los estudiantes. Yo creo que con estas charlas que han recibido, esos muchachos se van a llevar una expectativa de ayuda para la comunidad, para el presidente de la junta, para de pronto decirle a sus papás que pueden ayudar a que se haga de pronto un escrito, un derecho de petición a las entidades que les corresponden, a ver si o mejoran esa petar, dejan esa contaminación, dejan de contaminar ese caño, o la trasladan del lugar donde de pronto el impacto ambiental no sea tan negativo.
Profesor, ¿y cómo estamos en el sector del Capricho en los temas de deforestación?
Bueno, pues la verdad, alrededor del Capricho ya casi que está deforestado. Al menos nos queda ese Cerro Capricho, que todavía la intervención humana como que no es mucha. Sí, sin embargo, en algunos sectores ya se ha empezado a talar algunas partecitas de las laderas de ese Cerro Capricho. Sin embargo, pues ese se está conservando. Pero en sí, nosotros tenemos estudiantes de muchas veredas alrededor del Capricho y allá sí se presentan bastantes problemas de deforestación. Entonces, cada verano tumban, queman para establecer nuevos potreros y entonces se están acabando con los bosques. Cada vez se sabe que se están metiendo mucho más adentro de selvas vírgenes, de pronto a los lados, a las riberas del Parque Nacional Chiribiquete, entonces ya están talando eso. Entonces yo creo que estos muchachos de pronto ya se llevan esa expectativa de decir no más, paremos ahí, papá, no nos tumbemos, mire que eso nos está acabando el agua, nos está acabando el aire, nos está acabando muchas cosas. Entonces yo creo que esto es muy importante para que ellos se lleven al menos esa expectativa, ese deseo de pronto decir, no más, paremos ahí un poquito.
Profesor, ahí es donde esta clase de ejercicios pues cobran realmente importancia para los jóvenes, para los chicos de estas instituciones educativas, para que ellos empiecen desde ya a cambiar esa relación humano-naturaleza y sean personas adultas más conscientes con el medio ambiente.
Sí, precisamente yo creo que ese es el objetivo de estas salidas y reitero el agradecimiento por la invitación. Yo creo que en todos los años que yo llevo en el colegio no nos habían hecho una invitación como esta a vivir prácticamente estas experiencias. Entonces, como le digo, esos muchachos yo creo que se llevan esa expectativa, esa conciencia de que nosotros como seres humanos y principalmente ellos que son jóvenes, que son el presente de esta sociedad, pues son los que tienen que empezar a cambiar, tienen que empezar a liderar esos procesos de cambio de conciencia ambiental.
Profesor, este ejercicio tiene pues como tarea de graduación el desarrollo de una actividad ambiental. ¿Ya tienen ustedes como prevista, con todo lo que ya conocen de los temas ambientales que están afectando su institución educativa y el sector del Capricho, qué podrían presentar los chicos, ya que pues se les hace seguimiento y pues se ve finalmente si el resultado tuvo un impacto positivo?
Sí, precisamente el colegio El colegio, como le dije, tiene 120 hectáreas de terreno, de las cuales más o menos unas 60 son en potreros, pero 60 están en pleno bosque. Con las directivas de la institución desde hace varios años ya se ha establecido como un proyecto que se está empezando a liderar, y que estos muchachos yo creo que vienen a fortalecer ese proyecto, que son unos senderos ecológicos por ese bosque, ¿sí? De pronto de avistamiento, o simplemente de ir a conocer algunas especies vegetales, o simplemente hacer un recorrido como por no estar totalmente metidos en el aula. Entonces ese es un proyecto de pronto que ellos lo pueden empezar a liderar.
Profesor, ¿qué le dice usted a los demás docentes que se les va a cursar precisamente la invitación para venir a vivir esta experiencia de Aula Viva con los chicos? ¿Qué les puede usted decir de este ejercicio?
Bueno, don Jairo nos ponía aquí una anécdota, que cuando invitaron a algunos estudiantes de instituciones, nos decía que los directivos les dijeron que eso era venir a perder el tiempo, ¿sí? Entonces yo digo que eso no es venir a perder el tiempo. Yo creo que una vivencia como esta, ni los muchachos que están viviendo en contacto con la naturaleza la están viviendo, ¿sí? Y mucho más los que de pronto no han salido de allá, de un casco urbano, de una casa. Venir acá a vivir esta experiencia es muy beneficioso, están adquiriendo mucho conocimiento, se vuelven personas participativas, de pronto que replican la información que se está dando acá. Entonces no es venir a perder el tiempo, sino que es un aprendizaje bastante significativo.
Pues profesor Rubier Jiménez, él es docente de la institución educativa José Miguel López Calle del Corregimiento del Capricho, muchas gracias por hacer parte de esta Aula Viva, y está usted marcando historia con sus chicos. Es la primera vez que se realiza un ejercicio de estos en el territorio, que realiza y ejecuta BMC, apoyado por el programa Amazonía Mía de USAID en Guaviare. Gracias.
Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, y de parte también de los muchachos, muchas gracias por haberlos invitado a nuestra institución, de parte de nuestras directivas, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y nosotros pues felices que los chicos de la institución educativa de El Capricho pues hayan aceptado, y sobre todo sus directivas, sus docentes hayan aceptado esta invitación para que hagan parte precisamente de esta Aula Viva que se realiza allí en la Reserva Natural Diamante de las Aguas, donde vamos a tener próximamente gestores de la conservación y la biodiversidad en el territorio. Pero allí también, en esta segunda inmersión que le correspondió a José Miguel López Calle, esta institución educativa, pues allí también hicieron parte los docentes, que son muy importantes, y la gente de BMC, que es la organización que está pues ejecutando este proyecto aquí en el departamento del Guaviare, junto con Diamante de las Aguas. Conversamos con Daniela Caro, quien es bióloga y también hace parte de esta organización, para que nos contara precisamente sus objetivos, cómo están desarrollando este Aula Viva en el departamento del Guaviare, que además es la primera vez que se hace un ejercicio de estos en nuestro departamento. Cuéntanos, Daniela, de qué se trata el tema.
Biodiversity Management and Conservation Colombia, BMC, junto con el Diamante de las Aguas, está desarrollando un proyecto que se llama Aula Viva, donde queremos traer a 140 niños y enseñarles sobre política, cultura, biología, biocomercio y muchos otros temas de interés para toda la comunidad. Este proyecto cuenta con el apoyo del programa de Amazonía Mía, donde lo que queremos es que los niños se encuentren con el entorno y vivan directamente las experiencias, es decir, que se apropien del territorio. Este proyecto lo llevamos a cabo junto con el apoyo de Amazonía Mía del programa USAID, donde queremos que los niños se conecten con la naturaleza y se apropien al territorio. ¿Para qué? Para conservar más, para que ellos aprendan todos los beneficios que tiene la naturaleza y mejoren su calidad de vida. En este proyecto nos acompañan muchos expertos sobre las áreas ambientales, como son docentes de la Universidad del Bosque, funcionarios de la CDA, funcionarios de parques naturales y los sabedores indígenas. Para BMS es fundamental participar en este tipo de proyectos, ya que su objetivo es investigar y conservar la biodiversidad colombiana y amazónica, pero de la mano de la comunidad siempre.
Eso es algo muy importante, y todos los programas o proyectos que desarrolla Amazonía Mía en territorio, en Guaviare, en Caquetá y en Putumayo, pues su complemento principal son las comunidades. son quienes viven en las zonas donde precisamente se debe conservar, son quienes viven en estas zonas donde se vive la deforestación, y obviamente nuestro objetivo es empoderar a todas esas comunidades para que generen medios de vida de manera sostenible y obviamente pues se conviertan en estos líderes de la conservación o gestores de conservación y biodiversidad en nuestro territorio. Y los chicos también son muy importantes para la culminación o el desarrollo de estos ejercicios de aula viva en el departamento. 18 jóvenes, un docente y una mamá que quiso vivir esta experiencia de aula viva, pues acompañaron esta segunda inmersión que se realizó este fin de semana allí en la Reserva Natural Diamante de las Aguas, desde el día jueves, viernes, sábado y domingo. Y ya los chicos a partir de hoy pues están nuevamente tomando sus clases en sus instituciones educativas. Pero precisamente para ellos, para los jóvenes en el territorio, quienes son nuestro presente y serán los encargados de tomar decisiones fundamentales en temas ambientales, para ellos, ¿qué es esta experiencia? Vamos a escucharlos.
Soy Jensi Lizeth Ramírez Mora, soy de la institución educativa José Miguel López Calle, corregimiento Capicho, vivo en la vereda Mirolindo y estoy muy feliz y agradecida con las personas que nos han enseñado todo esto. Hemos aprendido diferentes cosas y hemos aprendido que debemos de cuidar la naturaleza, el agua es muy fundamental y pues el ganado ha acabado mucho porque ha contaminado, entonces pues para mí ha sido una experiencia muy bonita.
Soy Mayra Alejandra Pulido Velázquez, de la institución educativa José Miguel López Calle, correspondiente al Capricho. Primeramente agradecerle a don Jairo, fundador del Aula Viva Diamantes del Agua, y agradecerle a todos los que nos han acompañado y enseñado un poco más. He aprendido que la ganadería no es tan buena como pensamos, daña muchísimo y contamina el agua. Sobre todo he aprendido a cuidar más el bosque, a cuidar más de él, agradecerle primeramente que todo. El agua es muy fundamental para nuestra vida, creo que es lo principal que debemos cuidar.
Soy Adi Lorena Parra, estudio en la institución educativa José Miguel López Calle, del corregimiento del Capricho. Pues esa experiencia me ha parecido pues muy bonita, he conocido nuevas personas, he aprendido harto sobre la naturaleza, también pues he disfrutado con mis compañeros y pues también hemos aprendido cosas con las que, o sea, nos sirven para cuidar nuestro medio ambiente, ya que pues lo estamos destruyendo por no saber el manejo que le debemos dar.
Bueno, pues ahí están las voces de los chicos que llegan con muchas expectativas a esta aula, como con unas ideas preconcebidas en los temas ambientales, pero cuando salen de ella se van felices y enriquecidos de la cantidad de conocimiento que pudieron adquirir, de saber que existe una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza, de saber que los temas ambientales, aunque son muy técnicos y tienen a veces unas palabras un poquito complicadas, pues son muy fáciles de digerir, porque cuando hablamos del ambiente hablamos es del amor, del cuidado, del respeto hacia nuestra naturaleza, hacia nuestra biodiversidad. Y qué bueno que ellos salen comprendiendo que si no cuidamos nuestra Amazonía, si no cuidamos el verde que hoy vemos, pues sencillamente la humanidad se va a extinguir, la humanidad no va a existir, porque nosotros mismos nos vamos a encargar de terminar con nuestro planeta, de terminar con nuestro oxígeno. Y nos alegran mucho porque ellos salen de allá como, y me voy y voy a decirle a mi papá que ojo con tal cosa, y papá hay que cambiar tal cosa en la finca, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Nos alegra muchísimo. La próxima experiencia será alrededor de un mes, o sea en el mes de octubre, y la van a experimentar o la van a vivir en carne propia los chicos de la institución educativa de El Unilla en el municipio de El Retorno. Así que ahí los vamos a esperar y a través de nuestro espacio radial también vamos a contarles con qué salieron ellos de allí, con qué se fueron ellos de esta aula viva, y el próximo año pues estaremos conociendo estos diferentes proyectos que los van a graduar de este diplomado en gestores de la conservación y la biodiversidad.
A Atención, la Amazonía está más cerca de lo que usted se imagina. Por eso, contribuir con su conservación es tarea de todos. Sí, así como lo oye, tarea de todos. Incorpore a su vida hábitos ecológicos, ahorre recursos, recicle y promueva la protección de los bosques. Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conservar el bosque sí paga.
Señores, lo que les vengo a anunciar con un mensaje de alerta para la comunidad. Cuidemos el medio ambiente, no la vamos a acabar, conservando la riqueza de nuestra tierra ejemplar. Por eso la invitación a todos en general, en lugar de destruir, vamos a recuperar. Reforestando la tierra, así vamos a lograr que no se sequen los caños ni tampoco el manantial.
En los últimos 60 años en el departamento de Guaviare se han deforestado 1.300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Implementa prácticas de ganadería sostenible. El uso y aprovechamiento de los bosques debe ser autorizado por la CDA.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA. Jurisdicción Guainía, Guaviare y Vaupés.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Tinteando con Manguaré.
Bueno, y en Tinteando con Manguaré, un tema del que se ha hablado muchísimo desde la semana anterior y en el día de hoy, pero nosotros no lo podemos dejar pasar por alto porque es muy importante este anuncio que hiciera el embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand, y la jefe de la misión adjunta de la Embajada de Francia, Sonia Barbry, quienes estuvieron aquí en el departamento del Guaviare, pues finalizando este programa de territorios. Territorios de oportunidades. Territorios de oportunidades, precisamente en el territorio Caminemos Territorios Sostenibles, aquí en el departamento de El Guaviare, y ellos estuvieron pues en el marco de la clausura de todo lo que este programa hizo en el departamento, que fue pues unos temas bastante avanzados en temas de biodiversidad, de conservación, en temas de producir más de manera sostenible, programa que estuvo en el territorio ejecutándose alrededor de 4 años, y el proyecto pues finalizó con importantes resultados, entre los que se pueden destacar desarrollo de estrategias que contribuyeron precisamente a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso al agua segura de familias participantes, así como el apoyo a iniciativas comunitarias como la Cooperativa Multiactiva Agroforestal de Litilla, Coagroitilla, una organización pionera en liderar el primer plan de manejo forestal en el departamento del Guaviare, con más de 6.200 hectáreas bajo manejo forestal sostenible. A través de su plan, pues Coagroitilla implementó acciones para reducir la deforestación, buscando precisamente incentivar el uso sostenible de productos forestales maderables y mejorar esas condiciones socioeconómicas de las comunidades. Además de esto, el embajador hizo un anuncio súper importante, y es este apoyo a la Unión Europea de estos 10 millones de euros para continuar esa lucha contra la deforestación. Esto nos dijo precisamente el embajador. Este audio se lo agradecemos a nuestros compañeros de Marandúa Estéreo, quienes hicieron el cubrimiento de esta visita.
Pues sin duda alguna, la deforestación es el reto no solamente del Guaviare, sino de todo este arco de deforestación que también pasa por el Meta, que también pasa por el Caquetá del Putumayo. Además de obviamente proteger el resto de la Amazonía, la que todavía no está directamente en el arco de deforestación, pero que necesita mucha protección y mucho cuidado. Nosotros desde la Unión Europea estamos reforzando nuestros programas de lucha contra la deforestación. Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, ya llevamos años trabajando este tema, también con parques nacionales, pero en este caso estamos arrancando con un programa especial de lucha contra la deforestación de 10 millones de euros, eso sería como 40 mil millones de pesos, que empezará a finales de este año o al inicio del año próximo. Y ahí la idea es realmente pues dar este empujón que es necesario para detener esta tendencia y para poder seguir, como decía, aprovechando todo lo que la selva tiene por ofrecer. Es un convenio directamente con el ministerio y lo estamos definiendo ahora mismo, así que pues los elementos clave todavía no están, pero obviamente van a incluir esta lógica de desarrollar esos programas de de ingresos sostenibles de la selva, en particular en la frontera agrícola, para, digamos, detener la ola y evitar que llegue cada vez más profundo. Y obviamente tiene también muchos elementos vinculados con otras partes del proceso de paz y o del acuerdo de paz, con el catastro, con muchos otros elementos que son fundamentales para llegar a una solución.
Este apoyo se va a hacer a través de un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el más beneficiado pues va a ser precisamente la Amazonía colombiana y nuestro departamento de El Guaviare. Así que pues el gobierno francés continuará pensando y continuará apoyando estos procesos. No se les olvide que para este gobierno es muy importante todos los temas de cambio climático y apoyar también la implementación del proceso de paz en estos territorios. Así que pues es muy importante y esperemos que inicien estos nuevos proyectos para poder saber cómo se van a ejecutar en estos territorios y cómo va a ser esa lucha contra la deforestación en los territorios de la Amazonía colombiana.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Nuestros consultores.
Bueno, hoy en nuestros consultores hemos invitado a nuestra compañera Diana López de Amazonía Mía, porque vamos a conversar de un tema muy importante. Para desarrollar proyectos de cualquier institución, sobre todo la cooperación internacional, pues ¿con quién se desarrolla? Con la comunidad, con la gente. Por eso son tan vitales y son tan importantes para el desarrollo primordial de estos proyectos y obtener los resultados que todos nos trazamos, y es obviamente en beneficio en este punto del medio ambiente. Pues para este programa Amazonía Mía es muy importante todos estos temas, y por eso el programa ha adoptado o va a empezar a hablar de temas de inclusión con las comunidades. Y para hablar de este tema he invitado a Diana para que nos cuente de qué se trata precisamente todo este tema en Amazonía Mía y cómo nos podemos ubicar nosotros ahí. Dianita, buenas tardes y bienvenida.
Sujei, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radioescuchas de este muy bonito programa en Marandúa, que para nosotros es muy importante que las comunidades nos escuchen. Y sí, es cierto, nuestro programa Amazonía Mía, en su implementación, considera muy importante la inclusión social. Para eso ha definido una estrategia de inclusión social y de género. Lo que busca es que todos los desarrollos y todas las actividades que se den desde el programa tengan en cuenta temas de géneros y de población vulnerable. Para nosotros es muy importante que sea considerado en todas las acciones que desarrollamos unos actores sociales que son de nuestro interés. Uh-huh. En este caso tenemos mujeres, minorías sexuales, jóvenes, grupos étnicos, y la idea es que todas esas comunidades e instituciones con las cuales nos podamos relacionar tengan en cuenta estos grupos vulnerables.
Entonces, bueno, este plan de inclusión social, Diana, tiene algo muy importante y es un decálogo, como un 10 mandamientos. Contémosle a los oyentes un poco de manera general cuáles son, porque a partir de la otra semana vamos a empezar a tratarlos a profundidad para ver dónde nosotros estamos ubicados dentro de este decálogo.
Muy bien, lo que pasa es que, muy bien, sí es cierto, Amazonía Mía cree que pues hay oportunidades de promover la equidad de género y la inclusión social de esas poblaciones desde varias facetas de implementación del programa, ¿sí? Y para eso sí, efectivamente, tiene claro un decálogo de acciones, cómo se debe desarrollar la inclusión en el programa. Lo vamos a contar, lo contamos aquí brevemente,
sí,
y después vamos a comenzar a ahondar cada uno de
vamos
ellos.
Vamos a contarlo brevemente y a partir de la próxima semana vamos a empezar a desglosarlo y a profundizar.
Bueno, entonces el marco de actuación de nuestro programa tenemos claro: uno, que la Amazonía es un territorio vivo, diverso y frágil, que nos convoca a su protección y a su disfrute, pero de manera sostenible.
Sí,
segundo, todas las personas tienen voz y acción en la intervención en Amazonía Mía, sin importar su género, procedencia étnica, edad, orientación sexual, y su estado de vulnerabilidad. Uh-huh. Tres, la convocatoria y la inclusión de hombres y mujeres está en equidad de oportunidades.
Sí, señora.
Y la creación de espacios motivantes para la participación de jóvenes en el desarrollo de actividades es una señal de transformación, como lo contabas al principio de nuestro programa con el proyecto de Aula Viva. Quinto, el trabajo diferencial con grupos étnicos se realizará mediante el diálogo, se garantizará la participación según su identidad y sus prácticas culturales, bajo los principios de respeto, conservación de uso y costumbres ancestrales. Sexto, garantizar espacios inclusivos y respetuosos de las minorías sexuales y de género en su apuesta permanente de Amazonía Mía. Séptimo, los intereses y oportunidades del desarrollo sostenible local se sobreponen sobre los demás. No, octavo, el diálogo. Nueve, se reconocen todos los niveles de autoridad político-administrativa y marcos legales que existen en el territorio y formas de gobierno propio de algunos grupos étnicos. Y décimo, alianzas y acuerdos entre pares. No se aceptan relaciones de poder que subordinen o no a alguno de los participantes de los proyectos.
Bueno, es un decálogo muy ambicioso con temas de inclusión. Ahí está perfectamente plasmado, Diana. Y la próxima semana vamos a empezar a conversar de eso, porque yo sé que a muchos les quedaron sonando uno que otro que está ahí.
Claro, Dianita, que sí.
Pues el tiempo es muy corto, llegamos al final por el día de hoy de nuestro espacio radial, pero mañana tenemos nuevas informaciones para todos ustedes. Diana López, muchas gracias por su compañía.
A ti, gracias.
Oyentes, mañana nos vemos de nuevo, nos escuchamos a través de la radio. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.